Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Samuel, capítulo 9. He titulado al estudio de esta hora, El Vidente. El Vidente. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 9, leo para ustedes del versículo 1 en adelante. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba como Cis, así nomás, Cis. Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba ¿cómo? Saúl. Era joven y hermoso, como yo. Entre los hijos de Israel, ponga atención, dice que no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El Hans me está viendo a mí, ve, como diciendo, pastor, aquí estoy yo, mire, mire, ¿verdad? Sobrepasa, pero las otras dos palabras no van ahí. Ok. En el versículo 3, quiero que preste atención. Y se habían perdido unas burras, las asnas, de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo, el papá le dijo a su hijo, mira, quiero que tomes ahora contigo algunos criados. Y levántate y ve a buscar las burras que se han perdido. Y entonces se levantó Saúl y pasó al monte de Efraín. Y de ahí a la tierra de Salisa. Y resulta que no las encontró. Luego se siguieron caminando y pasaron por la tierra de Saalim y tampoco las encontraron. Después pasaron por la tierra de Benjamín y tampoco las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl le dijo a su criado que tenía consigo, oye, volvámonos, porque quizá mi padre ya no está preocupado por las burras, sino que por nosotros. Quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. En el versículo 6 dice, y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, quiere decir un hombre famoso. Todo lo que él dice acontece sin falta. Todo lo que este varón de Dios dice acontece sin falta. Vamos, vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Vamos a pedir a Dios que bendiga nuestras almas. Padre querido, ábrenos el entendimiento. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Háblanos al corazón. Ayúdanos a comprender esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era un vidente? Una persona a quien Dios le dio la capacidad de conocer o ver el futuro. De conocer o ver el futuro. En el versículo 9 está la definición de un vidente. Y dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, en aquel entonces se llamaba ¿cómo? Vidente. Mis queridos y amados hermanos, si hoy en día hubieran videntes y usted tuviera la oportunidad de consultar a un vidente, ¿qué le preguntaría? Recuerde, era un hombre que sabía todo, el futuro. ¿Qué le preguntaría? Yo quisiera saber quién me robó tal cosa, pastor, y daría cualquier cosa por saber quién me la robó. Yo le preguntaría si mi esposo me engaña. ¿Y con quién? Otro diría, Yo quisiera saber cuándo me voy a morir. Otro diría, yo quisiera saber si me van a dar ese trabajo. Otro preguntaría, yo quiero saber si me voy a quedar en Canadá. Yo quiero saber en qué número va a caer la lotería. Yo quisiera saber si me voy a sanar de esta enfermedad. Todos tenemos preguntas en la vida. Alguien podría decir, yo quisiera saber si este muchacho me va a salir bien o va a salir mal. Este novio, esta novia. Quisiera saber si me caso con este o no me caso. Todos tenemos preguntas. ¿Qué pasaría si hoy en día hubieran videntes? Vamos a ver qué fue lo que pasó con la historia. La historia claramente dice que Cis, el papá de Saúl, se le perdieron unas burras, unas asnas. Entonces llamó a su hijo Saúl y le dijo, quiero que tomes a un par de empleados, un par de esclavos, y te vayas a buscar las burras. Después de haber pasado por varias ciudades, Saúl con su empleado le dijo, oye, ya fuimos a buscar demasiado lado, no encontramos nada, esta es hora que mi papá está más preocupado por nosotros que por las burras. Cuando Saúl dijo eso, el empleado, el esclavo, el criado apareció con una idea. Apareció con una idea de la nada y le dijo, bueno, mira, en el versículo 6, he aquí ahora hay en esta ciudad, es decir, aquí donde estamos ahorita, no tenemos ni que caminar más, no tenemos que ir a otra ciudad, en esta ciudad hay un varón de Dios que es un hombre insigne. Y mira, todo lo que ese hombre dice acontece sin falta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Si hubieran videntes en nuestros días. ¿Qué tal si yo fuera un vidente? ¿Qué me vendría a preguntar usted? ¿Qué tal si usted sabe que al salir de su oficina usted conocería algo de su futuro? Y que lo que se le dijo se va a cumplir. Porque los videntes, como dice el versículo, lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Por qué es así? Porque si alguien profetizaba en el nombre de Dios en aquel entonces, ¿quiere saber lo que le pasaba? Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué dice la Biblia? Morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, mire usted, es palabra que Jehová no habló. En 1997, la revista Christianity Today presentó un artículo que era una carta de pidiendo perdón de un pastor. Le explico. No voy a mencionar nombres para no dañar la imagen de nadie, pero todo esto es del dominio público. Usted lo encuentra online cantidad de veces. En ese año un pastor le profetizó al pastor Hank Hennegraff, que se le conoce como The Bible Answer Man, porque él tiene un programa, tenía un programa de radio, tiene todavía, donde la gente hace sus preguntas y Hank Hennegraff contesta las preguntas, las inquietudes bíblicas de la gente. Pero un día este pastor de una iglesia muy grande, una iglesia carismática, profetizó en el púlpito delante de miles de personas que Dios le había dicho que en 90 días Hank Hennegraff se iba a morir. Y este hombre, Hank Hennegraff, comenzó la cuenta regresiva en su programa de radio. Él dijo, el pastor fulano de tal ha dicho que yo en 90 días me muero. Entonces él comenzó en su programa de radio a decir, en 89 días me muero, en 80, en 60, en 30. Y bueno, así siguió el conteo regresivo hasta que llegó al día número uno. Y dijo él, de acuerdo a la profecía que ese pastor hizo acerca de mí, mañana me muero. Así es que aquellos que esperan la radio, yo uno de ellos, se van a dar cuenta. Si aparezco aquí es porque esa fue palabra que Dios no ha hablado. Y el siguiente día, pues a la 1:00 p.m. yo estaba clavado en la radio porque soy salvadoreño y porque el chisme no me gusta, pero me entretiene. Y como yo sigo esas cosas, estaba pendiente y apareció el hombre hablando y dijo, y todavía dice, ¿saben qué? Por si al caso nos hemos equivocado por horas, esperemos el día de mañana, que ya sería un día adicional. Y el siguiente día, Henry Graff apareció otra vez por la radio porque no pasó absolutamente nada. Entonces él mencionó esta porción y dice, esa es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces este pastor que lo amenazó, no le quedó otra más que hacer una carta de apology, una carta de perdón, la cual publicó en esa revista Christianity Today y se la hizo llegar a este hombre. Los pastores corremos el riesgo, mis queridos y amados hermanos, de querer jugar con este tipo de cosas que son delicadas. Decir Dios me habló, decir Dios me dijo, decir Dios me ha revelado, son cosas muy, pero muy delicadas. Y se corre el riesgo, porque cuando un pastor usa el púlpito para decir esas cosas, se engrandece a sí mismo y la gente lo comienza a ver como algo distinto. Lo comienza a ver como el vidente, lo comienza a ver como el siervo, como el profeta intocable de Dios. Y yo quiero hablar estas cosas con mucha delicadeza. Porque hoy en día se habla mucho de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento. Algunos creen que tienen el don de predecir ciertos acontecimientos en el mundo. Por ejemplo, o en sus congregaciones. Yo he estado donde he sido invitado y agradezco la invitación a esos lugares. Pero yo he estado en lugares donde un pastor se presenta al frente de la congregación y dice, Dios me está revelando cosas en este momento y yo sé que aquí hay una persona que está sufriendo gravemente de problemas de diabetes. Otro dice, aquí hay una persona que está sufriendo de problemas del corazón. Otro dice, hay una persona en este momento que está queriendo divorciarse. A mí, sin que Dios me revele nada, yo digo lo mismo y yo le aseguro que se van a levantar algunas personas en nuestra congregación. Pero son personas que este es el lenguaje que utilizan en sus congregaciones, ¿ok? Y es una situación bastante, bastante delicada. Yo creo que cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Eso es así. Si Dios quiere utilizarlo y hablarlo y decirlo, Dios lo va a hacer, que no le quepa duda. Pero mis amados y queridos hermanos, querer jugar de vidente, querer jugar de que yo sé las cosas del futuro, de que yo sé lo que va a pasar, eso no es así. Ahora, ¿qué pasó con las burras? Me habían olvidado las burras. Regresando al pasaje, en el versículo 7, quiero que prestemos atención porque dentro de un instante vamos a buscar las aplicaciones espirituales para nuestra vida. Pero mira lo que pasó. Dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora pues. Y luego, mire la pregunta, hermano, ¿y qué le vamos a llevar al varón? Al siervo, al profeta, ¿qué le? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Era la costumbre que las personas que iban a consultar al profeta, que iban a consultar al siervo, le llevaban un regalito. Si esa práctica sucediera en estos días, híjole, hermano, yo no sé cuántas cosas tuviera. Pero bueno, sigamos con la burra mejor. En el versículo 8 dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto le vamos a dar al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. ¿Ok? Y luego en el versículo 10, seguimos leyendo. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, ¿qué aparecieron ahí, iglesia? Aparecieron una doncella. Entonces yo quiero que pongan la atención, primero el criado. Ahora quiero que piensen que estas doncellas que aparecieron de la nada, que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Preguntaron ellos. Ellas respondieron, sí, ahí está. Desen prisa porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Ahora, ponga atención, porque hoy ha venido a la ciudad. Él no vive ahí, pero ese día ahí estaba. Versículo 15. Mire usted, versículo 15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, un día antes, diciéndole, mire lo que le dijo: Samuel, mañana, a esta misma hora, imagínese que Dios hablara así a los pastores, usted. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Sí, señor. Al cual vas a ungir por príncipe. Sí, señor. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, fíjate, hermano, quiero que piense en este panorama. Dios había escogido a Saúl. Pero ¿cómo iba a ser Dios para que Saúl llegara hasta donde Samuel? ¿Cómo hago? No le podía revelar a Saúl, porque Saúl no era ningún vidente, no era ningún profeta y no hubiera tomado la palabra con seriedad. ¿Sabe qué hizo Dios? Hizo que se le perdieran las burras. Pero ya vamos a llegar, porque a lo mejor a alguno se le ha perdido alguna burra por acá. ¿Verdad? Y se quedó en una fiesta anoche, pero eso es otra cosa. En el versículo 17, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes a dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió y le dijo: he aquí delante de ti. ¿Ok? Y en el versículo 20, todavía no ha preguntado Saúl. Todavía no le ha dicho: mire, es que lo que yo he venido, mire, es que yo quería hablar con usted, pastor, mire, señor vidente, lo que yo le quería preguntar. No, no ha preguntado nada. Samuel le dice: ah, mira, y las burras que se te perdieron hace 3 días. Pierde cuidado, porque ya las encontraron. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Ni le había preguntado por las burras, y el vidente le estaba contestando y le estaba diciendo: las burras ya las tiene tu papá. Y no solamente eso hacían los videntes, hermano. En el capítulo que sigue, capítulo 10, en el versículo 1, mire usted lo que Samuel le profetiza. Porque aquí estamos hablando de personas que saben profetizar el futuro. De gente que le puede decir a usted: esto es lo que va a pasar mañana. Y acontece exactamente como dijeron. Dice el versículo 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, mire usted, hermano, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas. Y le comienza a decir las cosas que van a acontecer. Pregunta: ¿todavía existen videntes en estos días, pastor? La respuesta es no. Pero lo que sí existe, y hay que tener mucho cuidado, es gente sensacionalista. Esas las he conocido yo desde mis primeros pasos en la vida cristiana. Ustedes fueron testigos hace poco del famoso The Blood Moon. Que por cierto, algunos pastores a quienes yo respeto mucho, dijeron que cosas que marcan la historia iban a suceder. Y esto fue hace unas semanas, nada más unos meses. Yo estaba en Virginia, y ahí estaba a medianoche viendo, buscando la luna que se iba a poner de sangre, porque predicadores aparecen por el mundo diciendo: esto se ha presentado cada ciertos años, y cada vez que sucede una cosa como esta, cosa terrible sucede, y va a pasar esto, y va a pasar aquí, y va a pasar allá. Ahí están jugando de videntes. En el año 2001, un locutor de radio estadounidense declaró que el día del juicio del rapto sería el 21 de mayo del año 2011. Usted lo encuentra también. Que sería el fin del mundo. Y que 5 meses después, el 21 de octubre del 2011, sería el rapto. El 30 de junio del 2012, los fieles de la iglesia Creciendo en Gracia dijeron que el día del juicio había llegado, que los cuerpos se iban a transformar en cuerpos inmortales. ¿Se acuerda usted 1999 con el famoso Y2K?
que el mundo se acababa, incluyendo varios pastores en el mundo. Algunos que en tal fecha comienza el reino milenial. Hermano, hay mucha gente sensacionalista en nuestros días que quieren predecir el futuro. El futuro está en las manos de Dios y solamente en las manos de Dios. Eso es así. Dicen que una compañía de películas estaba filmando en el desierto. Y un día un viejo indio se acercó al director y le dijo: lluvia mañana. Y al siguiente día llovió. Una semana más tarde el indio se acercó al director y dijo: mañana tormenta. Al siguiente día hubo una tormenta de granizo. Dijo el director: este indio es increíble. Y le dijo a la secretaria: hay que contratar a este indio para que nos pueda predecir el tiempo para el resto de la película. Sin embargo, después de varias predicciones exitosas, el viejo indio no se presentó durante 2 semanas. El director lo mandó a llamar. Tengo que rodar una escena de mañana, dijo el director, y estoy dependiendo de usted. ¿Cómo estará el tiempo mañana? El indio se encogió de hombros y dijo: no sé, la radio se me arruinó. No hay tal cosa, hermanos, y tengo respeto por personas que se presentan en una iglesia y mencionan y dicen: tengo palabra de ciencia. ¿Qué pasaría si alguien tuviera palabra de ciencia? ¿Usted cree que los presidentes de las naciones no tendrían a esta persona metida en la Casa Blanca? ¿Cuándo va a tirar la primera bomba a Rusia? ¿Cuándo va a amanecer de malas Norcorea? ¿Cuándo va a ser el próximo ataque terrorista? Si hubiera un vidente, ¿qué cosas no se le ocurren a usted? Si usted pudiera preguntar a alguien acerca del futuro, acerca o de algo que usted desconoce. Dios hace cosas para llamar nuestra atención. Y quiero que note esto. El propósito de Dios era, insisto, que Saúl se acercara a Samuel. Lo que implica que cuando Dios tiene un propósito, Dios va a hacer cualquier cosa para que se logre ese propósito. Algunos de los que estamos acá nos preguntamos qué estamos haciendo en Canadá. Bueno, Dios sabe, si nos hubiéramos quedado en nuestros países, nunca hubiéramos escuchado el Evangelio. O nunca lo hubiéramos aceptado, por la razón que sea. Y Dios ha movido situaciones, ha movido circunstancias. Y nos ha traído a un lugar distinto, a un lugar diferente. Y ahí conocimos del Evangelio. Porque si Dios tiene un propósito en la vida, Dios va a mover cosas. Quiero que entienda esto, iglesia. En el Evangelio no existen casualidades. Es decir, las burras no se perdieron por casualidad. Había un propósito de por medio. Y otra cosa más. Fíjate. En un segundo, con una respuesta, puede cambiar completamente la dirección de un individuo. Le dijo Saúl a su criado: regresémonos ya. Mi papá debe estar preocupado por nosotros. Piensen esto, iglesia. ¿Qué tal si el criado le dice: sí, jefe, tiene razón, vámonos? ¿Qué hubiera pasado? Pero no, resulta que el criado sabía algo. El criado sabía algo y usted dice: mire, menos mal usted que este hombre me dijo. No, es que no existen casualidades. Y mire, me encontré por ahí una persona y resulta que era cristiana usted. ¡Qué casualidad! No, no hay casualidades en el Evangelio. Dios, hermano, toma hasta los detalles más mínimos. Porque yo le digo algo. Cis, el papá de Saúl, cuando se le perdieron las cabras, cuando se le perdieron las asnas, ¿usted cree que dijo: oh, a mí se me hace que la mano de Dios está detrás de esto? ¿Cree usted que pensó así? Por supuesto que no. Cuando mandó a su hijo a buscar las asnas, ¿cree usted que Saúl fue y dijo: vamos y descubramos este misterio espiritual? Tampoco. Pero Dios estaba detrás. Dios te dio un propósito. Hay cosas en la vida, hermano, especialmente cuando Él tiene los ojos puestos en usted. Dios va a hacer lo que sea para que una persona venga al arrepentimiento de Jesucristo. Dios va a mover situaciones. Mira, va a mover reyes, va a mover circunstancias, va a mover cosas. A tal grado que usted un día de repente dice, y aquí estamos. ¿Cuántas personas me han dicho a mí a lo largo de esta vida? Pastor, mire, yo tengo esto de profesión. En mi país teníamos esto, teníamos lo otro, teníamos aquí, teníamos allá. Todo marchaba bien, pastor. Nuestra profesión, casa maravillosa, teníamos dinero, pero de repente pasó una pequeña cosa. Una pequeña cosa. Asaltaron a un sobrino. Y él fue y se quiso meter en la situación y se hizo un relajo. Y ahora resulta que está en Canadá. ¿Y qué pasó con todas las cosas que están allá? Pues mira, aquí estamos. Y ahora conocen al Señor. Y ahora aman a Dios. Y dicen, no nos cabe ni la menor duda que Dios puso todas las cosas en su lugar para que nosotros conociéramos su nombre. El criado conocía del vidente. El criado le dijo, mire, yo conozco a un hombre que todo lo que dice se cumple. ¿A quién le preguntamos si el vidente está aquí? De repente aparece una muchacha hasta traer agua a usted. Mire qué gran casualidad. Y todavía la mujer dice, nosotros nunca venimos a esta hora, fíjese, pero ahora nos dieron ganas de venir a esta hora. ¿Casualidad? No hay casualidades. Cuando ellos vieron a la doncella, dijeron, preguntemos a ver qué pasa. ¿Y sabe qué dijeron ella? Ay, mire qué suerte la que tienen ustedes, porque hoy está aquí en la ciudad del vidente. ¡Qué leche! Deben de haber dicho, ¿verdad? Como dicen allá en mi rancho, ¡qué leche! Bueno, es bien importante, hermano. Y digo esto porque hay personas que, repito, sensacionalistas, que andan buscando estas cosas. A usted le dicen que en una iglesia hay un pastor que le está adivinando el futuro a la gente, allá va usted. Allá va usted, de meque. A ver si es cierto. Y yo conozco personas, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo, conozco personas que le quieren echar la ayudadita a Dios. Quieren. Pastor, dice, yo estaba en una iglesia, siguiente día me venía para Canadá, y el pastor dijo, en este día hay un hombre que mañana va a viajar. Ese era yo, pastor. Bueno, yo respeto todas esas cosas, ¿ok? Pero yo he tenido gente aquí que ha venido, un día una persona apareció por acá, yo salía de viaje, un día lunes, y ese día domingo esta persona se me acercó, no es miembro de la iglesia, estaba de visita, y me dijo, Dios me ha revelado que usted va a tener un accidente, pero trágico, en su viaje. Y le digo, y entonces, no vaya, me dijo ella. Esta es palabra de Dios. Y le dije, hermano, tengo un compromiso. ¿Qué tal si yo le digo al pastor, hermano, me han profetizado que voy a tener un accidente, así es que no voy, predique usted? Esto es una cosa seria. Dije, ¿sabe qué? Ore por mí. En el nombre del Señor yo voy a ir. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y como dije aquel, míreme, aquí estoy. Nunca volví a ver a la hermana. Pero digo, son cosas delicadas, hermano. Es cosa seria. Usted no puede andar por aquí, por allá, diciendo, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, Dios aquí, Dios allá. Y si usted, pues, y mire, hay pastores, hermano, que repito, nos enfrentamos a una situación como esta. Y corremos ese riesgo de querer elevar nuestra posición como siervos. A mí los pastores me critican mucho por eso y dicen que nosotros aquí, que nosotros allá. I don't care, la verdad. ¿Pero espíritu flautico? No. Esta palabra es la única verdad que nosotros tenemos. Y le voy a decir algo más que vale la pena que lo sepa. Dios no está interesado en que usted conozca su futuro. Dios está interesado en que usted ponga su confianza en Él. Punto. Es todo. Porque si todos anduviéramos pensando qué va a pasar el día de mañana a usted. Nosotros no creemos en supersticiones. Nosotros no creemos que pasar debajo de una escalera trae mala suerte, porque no creemos en la suerte. Creemos en la bendición de Dios. Yo no paso debajo de una escalera porque se puede caer el cuate que está ahí. Que se pasa un gato negro.
¿Qué pasa cuando pasa un gato negro?
A ver, ¿qué pasa? Mala suerte.
Juan Carlos Ortiz nos contó un día, yo no sé en otros países, pero en el mío, dicen que cuando entra una papalota, le dicen allá, una mariposa de esas grandotas negras, alguien se va a morir. Y dice Juan Carlos Ortiz que un día estaba él en una casa y entró la papalota negra. Y la señora dijo, ¡ay, alguien se va a morir!
Sí, dijo la papalota, porque me la mato en este momento.
Nosotros no creemos en esas cosas. Creemos en la bendición de Dios. Dios no está interesado en que usted sepa. Ahora, ay, pastor, ¿cómo hago si yo no sé si este hombre me va a salir bueno o me va a salir malo?
Bueno, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado discernimiento. No sabe si le va a salir bueno o le va a salir malo. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Le gusta tomar? De volada, fuma marihuana. Y usted me viene a preguntar todavía, que no sabe si le va a salir bueno o malo. Nosotros los pastores, lo que somos, somos profetas de consecuencias. Pero no es porque seamos videntes, es porque hemos visto cometer los mismos errores a la gente tantas veces que nos convertimos en profetas de consecuencias. Usted deja de venir a la iglesia, su fe se le va a apagar, se le va a morir. Y dentro de unos meses usted va a pensar como piensan los inconversos. ¡Ay, qué sabio el pastor! ¡No, lo he visto mil veces! Y no importa cómo se llame usted. No importa cómo se llame. Pastores de consecuencias. Quiero saber qué va a pasar mañana, quiero saber cómo va a ir con esto, quiero saber con lo otro, quiero saber aquí, quiero saber allá. La única preocupación que usted debe tener es estar en el centro de la voluntad de Dios, estar en la mano de Dios. Porque te voy a decir algo, y hay un sermón que yo prediqué acerca de esto. El lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. Las demás cosas no importan. Escuche, el lugar más seguro en la vida es estar en el centro de la voluntad de Dios. Las demás cosas no importan. ¿Cómo lo sabe, pastor? Lo sé por una sencilla razón. Daniel estuvo en el foso de los leones. Daniel no tenía que preocuparse de los leones. Daniel tenía que preocuparse de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, puedes estar rodeado de leones y no te va a pasar nada, porque Dios te va a proteger. José estuvo en una cisterna. Estuvo en una cisterna. Lo dieron por muerto. El problema de José no era si la cisterna tenía agua o no tenía agua. Resulta que estaba vacía. La necesidad que tenía José era de asegurarse que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Si se asegura que está en el centro de la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de que la cisterna esté vacía. Dios se va a encargar de que a la vuelta de un tiempo pasen unas personas, te saquen de ahí. A la vuelta de otros, te vendan a unos madianitas. Y a la vuelta de otro tiempo, resulta que estás como el segundo en un gran palacio. Podemos vivir la crisis más grande que este mundo pueda vivir. Nuestro negocio no es saber si vamos a perder la casa mañana. Nuestro negocio no es saber si vamos a perder el trabajo mañana. Nuestro negocio es estar en el centro de la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro. Mi confianza está puesta en Dios. Si hubieran videntes, usted tendría más confianza en los videntes que en el mismo Dios de los cielos. Personas hoy en día no andan buscando a Dios, andan buscando a pastores que les diga qué va a pasar en la vida de ellos. Y de esos hay muchos en la vida, hermano. Por televisión, en América Latina, usted, y mire, le han causado mucho más daño al evangelio que beneficios. Se paran en un púlpito y le comienzan a decir a la gente, a usted le va a pasar tal cosa, a usted le va a pasar aquí, a usted le va a pasar allá. Y lastimosamente muchas de esas cosas, si yo pregunto aquí o digo situaciones, hermano, surgen, más de alguna persona surge por ahí. Y la gente cree en esas cosas. Uno de los precursores aquí en Canadá, por cierto, que se dedicó más a la sanidad divina, murió de un cáncer. Es que las cosas son así. Si él fuera un vidente como él aseguraba que era cuando estaba vivo, Dígame, ¿por qué no se dio un servicio a sí mismo? Para prevenir lo que le iba a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está interesado en que usted sepa su futuro. Dios está interesado en que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si nosotros volvemos a las preguntas con las que comenzamos, es que yo quisiera saber quién me robó tal cosa. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dios es un Dios justo. Es que yo quiero saber si mi esposo me engaña y quiero saber con quién me engaña. Póngalo en las manos del Señor. Póngalo en las manos de Dios. Quiero saber si me voy a morir. Yo le profetizo, se va a morir. Solo que no le puedo decir cuándo. Who cares cuándo? Who cares? ¿A quién le importa cuándo nos vamos a morir? ¿Sabe qué es importante? Que este día tenga valor y yo pueda... Que no pase un solo día en mi vida sin que yo exalte y glorifique el nombre de mi Dios. Que no pase un día en mi vida que yo trate de hacer la diferencia en la vida de otras personas. No simple y sencillamente irla pasando. ¿Y usted qué hace después de aquí? Trabajando para comer y comiendo para trabajar. Y después vuelvo a trabajar para seguir comiendo. Y después sigo comiendo para seguir trabajando. Y ahí usted haciéndome viejo. Y dundo también. Que no pase un día sin exaltar el nombre del Señor. Que no pase un día sin hacer la diferencia en la vida de otras personas. Esa debe ser mi preocupación. Y el día que me muera, pues que me muera. ¿Y qué va a pasar? Si todos vamos a morir. La cosa es, ¿qué es lo que se va a decir cuando llegue ese día? Aquí tenemos a una persona, ¿verdad?, que sigue descansando. Aquí tenemos a una persona que gastó el aire nada más. Alguien que hizo la diferencia, alguien que amó a Dios, que sirvió a Dios, que hizo la diferencia en la vida de otras personas. Quiero saber si me van a dar ese trabajo o no. Si no me lo dan, es porque uno mejor me espera. Quiero saber si me voy a quedar en Canadá y si no me quedo, Señor, te seguiré siendo fiel donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya. Quiero saber en qué va a caer la lotería. Los creyentes no confiamos en lotería. Pastor, me dijo un día una hermana, si me saco la lotería voy a dar el diezmo, con que no da el diezmo de los 20 pesos que tiene en la bolsa en este momento, ya lo van dando de la lotería. Quiero saber si me voy a sanar de esta enfermedad. Si se sana, bendito sea el nombre del Señor. Y si no se sana, tome fuerzas todos los días del Dios de la gloria, del Dios del cielo, y siga caminando. Esta es la verdad. Nuestro negocio es estar en la mano del Dios Todopoderoso y no conocer. Yo ni pretendo. Lo repito, tanta gente que yo profetizo tal cosa, yo profetizo aquí, yo profetizo allá, yo profetizo. Hermano, que viene el fin del mundo. Pues gente, mire, numerología. Yo conozco personas que se han puesto a hacer números y han dado fechas. Los adventistas del séptimo día. ¿Por qué cree usted que se llaman adventistas de advenimiento? Porque ellos dijeron que en 1910 o 1900 algo vendría Jesucristo. Guess what? Didn't come. Y entonces, ¿qué? Ándele, 14. ¿Y sabe qué dijeron después? No, es que sí entró, pero entró al reino espiritual. How do we know that? ¿Cómo sabemos esas cosas? A ver, no las sabemos. ¿Pero por qué? Porque, mire, han habido profetas en los tiempos, según ellos, profetas, que le han dicho a la gente, tal día es el fin del mundo, vendan sus propiedades y vámonos a la montaña. Y la gente lo ha hecho, iglesia. Ustedes son más vivos, por supuesto. Yo les digo eso mañana, no me hacen caso. Aguanta, diría el pastor. Aquí le espero el próximo domingo. Y así por el estilo, gente ha hecho números y dice, no, es que una generación dura tantos años y otra generación dura otro, entonces yo he hecho esto por aquí, pastor, en tal fecha. Ya lo hicieron un montón de gente y aquí estamos todavía, no ha pasado nada. Mucha gente sensacionalista, se venden libros de eso. Me acuerdo de los libros de Hal Lindsey, de 1970 y pico, 79, 75, declarando que esto va a pasar, que lo otro va a pasar, que viene un colapso económico. Si eso lo sabemos todos. Venga o no venga, si usted no tiene ni para el boom, hijo, ¿qué importa el colapso económico, mano? Hay que ese colapso es lo que se quiera colapsar. Me acuerdo cuando la gasolina estaba subiendo tanto, ay, pastor, mire cómo está la gasolina. Y usted ni bicicleta tiene. Fíjate que un día yo quería comprar algo, una joya, no sé, una cadena, no sé qué cosa era, en Guadalajara. Y la mujer me dio el precio y me dijo, ¿tanto? Le dije, ¿tanto así? Sí. ¿Y por qué el petróleo? Me dijo. ¿Qué tiene que ver el petróleo? Yo no sé, me dijo, la dueña me dijo que si me preguntaban que yo dijera que el petróleo. Digo, pero yo no quiero comprar petróleo. Pase lo que pase, venga lo que venga, mis amados. Una cosa estamos nosotros perfectamente seguros, es que un día vamos a escuchar sonar la trompeta, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y que nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estar con Él eternamente y para siempre. Yo abro la ventana del baño de mi casa y todas las noches le digo al Señor, Señor, te amo en one day. Voy a caminar las calles de oro contigo, porque eso sí lo creo. ¿Cuándo? No lo sé y no me interesa. Mientras esté en la tierra, pues seguiré predicando este evangelio glorioso, y el día que demos el último estirón, pues entonces nos presentamos delante de tu presencia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Qué va a pasar el próximo milenio? Who cares? Dios sigue en su trono. Él sigue reinando. Él es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Nosotros, sus hijos, nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado el entendimiento. Nos ha dado el discernimiento para saber cómo caminar todos los días de nuestra vida. Incline su rostro, iglesia. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Queremos confiar en ti y solamente en ti. El salmista dijo, mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. En el día de mi temor, yo en ti confío. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra confianza, eres nuestro refugio en el tiempo de aflicción. En el tiempo de la tribulación, Señor, tú has puesto nuestro pie sobre roca firme. Nos sacaste del lodo cenagoso, pusiste nuestro pie sobre peña, nos lavaste, pusiste un cántico nuevo en nuestros labios y un espíritu noble en nuestra vida. Señor, pueden venir tantas desgracias a este mundo. Ayúdanos a preocuparnos de estar en el centro de tu voluntad, a confiar en ti desde la mañana hasta la noche, cada día, cada hora. Nuestra confianza está puesta en ti, porque tú nos vas a librar de la hora del mal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos mientras todos oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento el deseo en mi alma, deseo en mi corazón de entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien, yo le invito donde está para que se ponga de pie. O levante su mano, hay consejeros alrededor. Si usted dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor, yo quiero recibir a Cristo en mi vida, quiero saber cómo puedo invitar a Dios a venir a mi corazón, levante su mano. Deje que alguien se acerque a usted y ore con usted y le explique la verdad del Evangelio. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, por mis faltas y te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por tu sangre derramada, Señor. Gracias por tu sacrificio. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Te recibo como mi Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre, nos retiramos de este templo, pero no de tu presencia, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, con nuestro diario caminar. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.